nos dice Hechos 24, cinco días después. Cinco días después se refiere a la última ocasión donde lo vimos que había sido llevado por las tropas del comandante de la fortaleza Antonia, lejos de Jerusalén. Se lo presentaba el gobernador Félix. Cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz: acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oída estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Que el mal se mueve en cada época de acuerdo a la moda social y siempre con el propósito de manipular las conciencias es algo que, si uno no es demasiado necio, se ve con bastante claridad. El mal se mueve a través de los poderes políticos o religiosos. El asunto que le queda a los creyentes es si son capaces de ver en su época y en su situación particular cómo el mal les está atacando, cómo el mal está atacando a la fe. Esto es lo que los creyentes deben discernir de todo lo que aparece ante sus ojos. ¿Y cuál es la defensa que deben preparar para impedir ser engañados, manipulados o quedar sometidos como siervos del mal y no como siervos de la justicia, porque esto es lo que tenemos en el fondo de toda nuestra vida en este mundo. Esta observación es algo que cada fiel creyente se debería hacer en particular en todas las áreas donde se desenvuelve su actividad. Pablo actuó en contra de los fariseos, de la falsa religión, de los poderosos de su época, y argumentó con precisión y con rigor todas las veces que tuvo la oportunidad de hablar. Lo hizo con rigor y lo hizo basándose en las fuentes, no en lo que le contaron muchas cosas, pero él se fue a las fuentes. Esto es lo que se espera de cada verdadero creyente allí donde Dios le ha puesto. Es decir, debe recordar que tiene un compromiso con la verdad. Debe recordar que tiene un compromiso con la justicia. Y debe recordar que tiene un compromiso con la fe. Si no recuerda todo esto, entonces está en manos de Satanás, haciendo lo que Satanás le dice que tiene que hacer y siguiendo la estela de su camino. Hoy vamos a ver cuatro aspectos que sobresalen en nuestro texto. En primer lugar, vamos a ver las falsas acusaciones. En segundo lugar, una feroz oposición. En tercer lugar, una fidelidad en la prueba. Y en cuarto lugar, el triunfo del Evangelio, porque siempre triunfa, a pesar de los malos. Así que vamos a ver en primer lugar las falsas acusaciones. Las circunstancias que envuelven a Pablo son de índole político. El Sanedrín es un órgano que se llama religioso, pero es político, aplica sus leyes civiles. Y la situación en la que ahora se encuentra Pablo es delante del gobernador, puesto por el Imperio Romano para aquella región. Los sectarios suelen ser aquellos, y es en medio de lo que se encuentra Pablo, los sectarios judíos, los sectarios son aquellos que no se cuestionan absolutamente nada. Y ante las evidencias que hay en su contra y de sus argumentaciones, siguen sin tener un proceso lógico de pensamiento que les lleve a cuestionarse la realidad en la que se encuentran por si estuvieran equivocados. Los sectarios no admiten ninguna cuestión en contra de lo que ellos piensan. Es lo que yo pienso, porque lo pienso como lo pienso, y es así como lo vamos a aceptar. Ellos se dicen, yo llevo toda la razón, porque encima pienso lo que piensa la mayoría. Bien, pues si piensas lo que piensa la mayoría, no debes tener ninguna duda de que te han engañado. Ninguna. No se exponen a una crítica constructiva, ni por supuesto se acepta la argumentación en su contra. Cierran los ojos a toda evidencia, porque es que esto es lo que tenemos que creer, entonces se ponen las orejeras, que es lo que se ponen los mulos, los caballos y los cabestros, y no quieren ver absolutamente nada más que lo que tienen delante. Estos eran los religiosos de la época de Pablo. Y en nuestros días esto ha pasado de la religión a la política con todos sus resortes de poder que alcanzan todos los ámbitos de la vida social en la que nos movemos. Este es el contexto en el que estamos. Viendo el relato general del libro de Hechos, escrito por Lucas, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué Lucas dedica tanto tiempo al relato de lo que Pablo está padeciendo de mano de los judíos? Porque es que desde el capítulo 21 hasta el final del libro le dedica más de una tercera parte del libro, está enfocada en todos los sufrimientos de Pablo, en todas las persecuciones, en cómo fue maltratado, apedreado, ajusticiado, de todo le hicieron. Hay tantas cosas en la vida de Pablo que nos hubiera gustado saber, que nos quedamos con ganas de que Lucas nos hubiera relatado, por ejemplo, qué ocurrió con Pablo durante aquellos 10 años que estuvo en una región inhóspita de Asia, donde predicó incesantemente y de lo que no tenemos la más mínima mención en las Escrituras. Nos gustaría saber qué pasó con Pablo en toda aquella época. En estos capítulos, desde luego, Lucas nos describe su periodo de encarcelamiento de una manera detallada. Nos relata las deliberaciones de los oficiales romanos. Nos escribe la carta que veíamos la semana pasada del comandante Lisias a Félix. Nos da tres largas exposiciones a lo largo de estos capítulos y nos aporta mucha información sobre la situación política que envolvía su vida y su ministerio y cómo estaba la sociedad de la época. Nos aporta muchísima información. No podemos olvidar, cuando estamos exponiendo las Escrituras, que este libro también, el de los Hechos, aunque trate temas históricos, es un libro que ha sido inspirado por el Espíritu de Dios. Y esto tiene un propósito definido. Y el propósito que encontramos de por qué Lucas históricamente nos relata todas estas cosas es porque iba dirigido a personas que se encontraban viviendo en un tiempo histórico específico con el fin de ayudarles a entender la providencia de Dios en medio de un mundo caótico, siendo perseguidos, y darles esperanza. Queridos hermanos, Pablo, el gran apóstol, enviado a predicar el Evangelio a los gentiles, fijaos todo lo que padeció. Así que si Pablo padeció todo esto, si nosotros somos creyentes, o lo que Lucas estaba pensando, si vosotros sois creyentes y vivís en un contexto como el de Pablo, no podéis esperar otra cosa, porque es esta la situación política y social que tenemos en nuestros días. Así que el propósito es darles esperanza. Lo hace para que veamos también en nuestra época cómo la estrategia de la mentira por parte del poder siempre ha existido. Siempre ha sido usado por Satanás en contra de la fe, siempre. Lo que no podemos suponer hoy es que a nosotros Satanás no nos ataca, solo en cosas de la Iglesia, pero ya está. Si nos creemos esto, es que somos más necios que un mulo, porque la Escritura enseña otras cosas, que son las que vamos a ir viendo. El sumo sacerdote Ananías consideró el caso contra Pablo de tal importancia que él mismo, que era el principal gobernador de los judíos, asumió, más que gobernador, gobernante. El principal gobernante de los judíos asumió que tenía que estar presente en el juicio contra Pablo. Esto iba muy en serio. Querían a toda costa acabar con la voz de Pablo. Con las palabras que empieza a argumentar Tértulo, que seguramente sería uno de sus abogados que llevaron a propósito para buscar cómo someter, humillar y ejecutar, si fuera posible, a Pablo, con las palabras que empieza Tértulo, no nos cabe ninguna duda de que todos estos hombres eran hijos de su padre, el diablo. Y las evidencias las muestra Tértulo mismo. Tértulo, nos dice el versículo 2, comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti, Félix, gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Bueno, más mentiroso no se puede ser, más adulador es imposible. O sea, Félix era de todo menos lo que está diciendo aquí este hombre. Esto nos suena familiar en nuestros días también de ciertos políticos y regímenes políticos que son aduladores hasta la náusea. Pues este era también Tértulo. Así que empieza adulando a Félix. Pero desde luego nada de lo que le atribuye tiene que ver con la realidad de lo que era Félix y lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. Usa la palabra prudencia. Que Félix era un hombre prudente, que actúa con prudencia. Pero precisamente este gobernador carecía de la virtud de la prudencia. Había sido, como decíamos la semana pasada, esclavo. Por la providencia divina llegó a una posición de gobierno. Y era un tirano, masacraba. Debido a tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Su administración fue tan opresiva que Nerón lo destituyó del cargo. Nerón, cúmulo de bondades. Pues fijaos cómo sería este hombre que Nerón lo destituyó del cargo, con deshonor. Y poco después vino la guerra judía, gracias a todas las influencias de este hombre, donde el templo fue destruido y Jerusalén también. Este era el gran Félix, al que Tértulo adula. La acusación la presenta en tres partes. Primero, se refiere despectivamente a Pablo como este hombre. como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo, bla, 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 aquí viene este hombre. Luego usa una palabra que en griego significa apestado. Apestado. Este hombre está apestado, o sea, no se puede ni acercarse uno a él de lo mal oliente que son sus ideas. Y finalmente lo acusa de promover sediciones e incitar al pueblo judío a la rebelión en todas las partes del mundo. Acordaos que el mundo en aquel tiempo no era redondo como hoy lo conocemos. El mundo era la civilización conocida, el mundo conocido. Asia, África y Europa. Ese era todo su mundo. Tértulo describe a Pablo como una persona que es una amenaza para el imperio, como todo el mundo puede ver. Esta es la acusación que recibe Pablo. En segundo lugar, añade que Pablo es cabecilla de la secta de los nazarenos y lo intenta presentar como si fuera un partido político que intenta atentar contra el régimen imperial romano. Por lo tanto, está mezclando aquí todas las cosas para actuar en contra de Pablo a todos los niveles. Y en tercer lugar, acusa a Pablo de profanar el templo y dice, entonces nosotros, cuando iba a profanar el templo, nosotros le prendimos. La afirmación, desde luego, es una media verdad, porque lo prendieron porque lo querían matar, no porque lo detuvieron para que no profanase el templo, sino porque lo querían matar por o en base a lo que estaba predicando, que le fue llegada la noticia a Jerusalén de lo que este hombre predicaba, Pablo, y entonces lo quisieron matar. Y lo hubieran hecho si el comandante no lo hubiera impedido. Pero es que después acusa precisamente a Lisias de que les arrebató con gran violencia a Pablo. Es decir, ellos lo estaban dominando a Pablo para matarlo. Lisias envía a su ejército y lo libera y acusan a Lisias de que con gran violencia se los arrebató. Vaya, o sea, todo al revés. Increíble, este es el mal. Ahora la argumentación en boca de Tértulo debió sonar a música satánica, porque celestial no. Debió sonar a música. Si por algo se caracterizan los hijos de Satanás, es de culpar al prójimo de la perversidad que ellos mismos están cometiendo. Son audaces en ese asunto y además muy sibilinos en las acusaciones. Es realmente una estrategia diabólica que lo podemos ver claramente con muchísima más extensión en la clase política de nuestros días. Que quien más tiene que callarse resulta que acusa de sus propios pecados al de enfrente. Increíble. Si la mejor defensa es un ataque, pues aquí tenemos a toda esta tropa de hijos de Satanás haciendo lo que su padre el diablo les dicta. Y además se nos añade en el texto que los judíos también confirmaban, diciendo ser así, todo esto que estaba diciendo Tértulo. Los judíos lo confirmaban. Vaya. Es decir, cuentan una mentira desorbitada, fuera de toda lógica y fuera de la realidad, y no falta nunca la masa que confirme que eso es así. Eso es los borregos de siempre, que siempre están. La masa confirma que aquello era así. Esto muestra el grado repugnante en el que se puede encontrar una conciencia que no se dirige por principios de justicia. Tal cual. La masa suele seguir los dictados de la clase dirigente. ¿Queréis un ejemplo? Hoy los judíos y los católicos y la Iglesia Ortodoxa celebran la Semana Santa. Nosotros, como no somos judíos, ni católicos, ni ortodoxos, no la celebramos. Pero estaba la muchedumbre aclamando al Señor como ¡viva el Hijo de David! ¡Viva! Pero se metió la clase dirigente y esos mismos que decían viva el Hijo de David, Hosanna al que viene en el nombre del Señor, que le tiraban palmas y hacían todo tipo de aspavientos reconociendo que lo que realmente era, se metió la clase dirigente y esos mismos poco después dijeron ¡crucifícale, crucifícale, crucifícale! Vaya. Si alguien en nuestros días cree que la clase dirigente no es capaz de decir lo mismo y lo contrario a la vez y llevarte por el camino que quieres para el mal, si alguien piensa que esto no existe, desde luego que es un necio, aparte de un ignorante, de la realidad a la que nos llevan las Escrituras. Porque esto siempre ha sido así, porque vivimos en el reino del mal, nada más. Esto nos lleva, en segundo lugar, a la feroz oposición. Este es uno de los temas principales del libro de los Hechos. El día de Pentecostés, los discípulos fueron ridiculizados acusados de estar borrachos, porque hablaban en la lengua nativa de todas las naciones, de todas las personas que de distintas naciones y con otros idiomas vinieron a Jerusalén para celebrar la Pascua, porque también eran judíos en sus orígenes, pero con otro lenguaje, con otro idioma. Así que el Señor impartió el don de lenguas, en este sentido literal, para hablar en los idiomas nativos de aquella gente, a fin de comunicarles el Evangelio. Y allí se acabó el don de lenguas. Ya los que han venido después son cuentalenguas, pero no hay don de lenguas como tal. Poco después, el Sanedrín trató de silenciar a todos los que se llamaban cristianos. El primero en ser martirizado, Esteban, apedreado con Pablo de testigo, que seguramente sería uno de sus acusadores. Inmediatamente después se desata una feroz persecución en Jerusalén, a mano de los judíos, siempre tan atentos, cariñosos, bondadosos y aplicando principios, siempre. Una feroz persecución. Santiago, el hermano de Juan, es ejecutado. Pedro es salvado de la muerte milagrosamente. De modo que lo que vemos en este libro desde su inicio es una persecución continua y constante contra la fe. Continuamente. Desde todos los ámbitos religiosos y políticos. El Evangelio está avanzando, pero no sin multitud de conflictos. Muy severos. Es decir, predicar el Evangelio no era algo fácil. No fue asumido por la clase dirigente, evidentemente, sino que vieron en el cristianismo una amenaza enorme contra su poder y sus privilegios, y desde luego no lo iban a aceptar. Como hemos podido ir viendo en los últimos sermones, dondequiera que Pablo llegaba, era maltratado, azotado, apedreado, perseguido y encarcelado, pero no por los gentiles, sino mayormente por los judíos. Los gentiles también participaron en algunas ocasiones, pero nada que ver con la saña y la perversión y la crueldad de los judíos, sus hermanos de sangre. El asunto es que la masa social es la que generalmente sigue al poder, porque es el poder quien tiene todos los resortes para dirigir las conciencias de la masa social hacia lo que ellos quieren que se dirija. La masa social no piensa que les están lavando el cerebro, pero el único método que hay para descubrir si te están lavando el cerebro es que te lo cuestiones absolutamente todo y que pases todo por el filtro de la razón y que te vayas a las fuentes e investigues en las fuentes y entonces llegues a tus propias conclusiones. Pero no porque te lo cuenten, sino porque vayas a las fuentes. En esta sección, Lucas nos hace saber que Pablo era inocente de todas las acusaciones que recaían sobre él. Pablo no estaba actuando en contra de las leyes, ni tampoco actuaba en contra de las leyes judías, ni del imperio ni las judías. Y esto es algo que queda bien claro en todos los relatos. Así Pablo dice a partir del versículo 11, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. No te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. No he hecho absolutamente nada en contra ni de la religión judía ni en contra del imperio, de nadie. Por lo tanto, que presenten pruebas reales. Toda la oposición venía por la dureza de los judíos para no querer aceptar algo en contra de lo que suponía su tradición y su poder. Es muy difícil desprenderse del poder y de todo lo que eso conlleva, y del dominio. Es muy difícil desprenderse de esto, y es lo que estos fariseos no querían. Pero no era porque la Escritura no anunciase lo que Pablo estaba exponiendo y haciendo, sino porque los judíos estaban dominados por la tradición y su sentir sectario anulaba toda la razón y la lógica bíblica. La Biblia ya no les servía de nada. Ya tenían también sus libros aparte, lo que hace la Iglesia Católica. La Biblia no le vale de nada, ya tiene su catecismo aparte. O lo que hace la religión pagana de nuestros días. Por supuesto, no quieren la Biblia para nada. Ya tienen ellos y se imaginan todas sus cosas de cómo tiene que ser la vida en el mundo, de cómo tienen que organizarse todo. Y, por supuesto, el poder político controla todos los resortes de la sociedad, hasta los más mínimos. Te dice hasta lo que tienes que comer. Libertad por todos sitios, como podemos ver. Vez tras vez observamos en los capítulos de este libro lo que es la oposición contra todo lo que tiene que ver con la extensión del Evangelio. Aunque parece que no hay conexión entre lo que hacen estos judíos y el ministerio de Pablo, al final hay un ataque frontal contra la fe, para cuestionarla y para derribarla. Este es el telón de fondo. Y es el telón de fondo que nos vamos a encontrar a lo largo de la historia de la humanidad. Un ataque continuo contra la fe. La fe es, creo a Dios y lo que Él dice en su palabra, y actúo con rigor, de acuerdo a la justicia, a la verdad y a la ley, o, aquí, dependiendo de la moda social, de lo que piensen socialmente y de lo que nos cuenten los cuentistas, entonces creemos y nos vamos por aquí o por allá. Pero ojo, que ese es el camino ancho. Ojo, que ese es el camino ancho. Por donde va la masa es el camino ancho, no lo perdáis nunca de vista. Por donde va la masa es el camino ancho, a todos los niveles. No deberíamos ser ignorantes de este proceder del mal en nuestros casos particulares. Siempre hay un ataque contra la fe. Siempre hay un ataque contra lo que Dios dice. Y si esa fe no está bien anclada en nuestras conciencias, es decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, cederemos al ataque del enemigo asumiendo simplemente que en nuestro caso, en nuestro entorno, con nuestros amigos o familiares, o a nivel profesional, tengo controlado a Satanás porque ahí el mal no llega. Solamente llega en el entorno de la iglesia. Fijaos cuántas iglesias falsas hay, patatín, patatán. Ya, ya, pero es que vosotros pensáis que Satanás es tonto. Si la Escritura nos anuncia severísimamente que Satanás corrompe las fuentes del conocimiento, de la religión y de la ciencia, las corrompe, ese es su principal objetivo, corromperlas. Si alguien está pensando que en su contexto personal, familiar o profesional el mal no llega, desde luego es un necio aparte de un ignorante de las Escrituras. Es decir, si es un impío, es normal que lo piense. Si eres un cristiano, no lo puedes pensar. No lo puedes pensar. Porque aquí siempre se ataca la fe. Siempre se ataca la vida. Siempre se ataca la libertad. Siempre. La fe, la vida, la libertad, ya que vamos a hablar de la propiedad. Pero esto es el ataque continuo. La fe, la vida, la libertad. Si nosotros nos creemos que en el entorno donde nos movemos, sea cual sea, por supuesto, repito, que no me refiero exclusivamente al entorno de la iglesia, sino a nivel personal, profesional y social. Si nos creemos que está exento de las mentiras de Satanás, entonces somos unos ingenuos. Aparte de unos ignorantes de lo que enseña la Escritura. No nos debe pasar desapercibido que Pablo está en medio de un asunto político con el Sanedrín por medio, que era un órgano político-religioso, imponiendo sus leyes, imponiendo su idea sectaria, y al que la mayoría de los judíos seguían, por no decir todos. Ahora bien, el Espíritu Santo nos ha dejado este libro para que veamos de qué manera el propósito de Dios se cumple y cómo usa su providencia siempre, es decir, cómo en su soberanía mueve todos los hilos de la historia y de los personajes de la historia y usa el pecado de los hombres para llevar a cabo la salvación de su pueblo. Esto es lo que Dios hace a través de su providencia, usando el pecado de los hombres. Al final, redime a su pueblo. Y esto es lo que forma parte del telón de fondo que envuelve toda la historia de la humanidad. La redención. Cómo Dios mueve todos los hilos a través de su providencia y cumple sus propósitos eternos, usando el pecado de los hombres para ello. Lucas está escribiendo a creyentes que vivían, como ya he dicho, bajo el gobierno del emperador Nerón. Probablemente era al final de los años 60 de nuestra era. Creyentes que estaban siendo usados de una manera bastante sectaria por parte de los judíos. Estaban siendo despreciados, marginados, insultados y vejados. Entre otras cosas, como estábamos viendo en las clases de historia, eran acusados de provocar a los dioses, porque si había sequía, la culpa era de los cristianos, claro, porque no adoraban a los dioses, y eso era un castigo de los dioses por estos cristianos. Si el río se desbordaba y entonces arrasaba con viviendas y con todas las plantaciones, pues era culpa de los cristianos, porque no adoraban a Dios. Entonces eran los culpables de todo lo que estaba ocurriendo, es decir, sea lo que sea que ocurriera, era de los cristianos. Es como ahora ¿cómo se llama esto? el calentamiento global, el clima cambiático. Es que llueve, pues es el clima cambiático. Que nieva, pues el clima cambiático. Que hace mucho sol, el clima cambiático. Es decir, sea lo que sea que ocurra, es el clima cambiático. Esta es la trola que nos cuentan y que nos quieren convencer a todos de que es el clima cambiático o es el cambio climático. Ya no sabemos qué es lo que es. Pero el asunto es que da igual. Si llueve, hace sol, salen las nubes o se van, todo es porque estamos en el clima cambiático. Pues aquí daba igual. Los cristianos tienen la culpa de todo. Si llovía porque llovía, si no llovía porque no llovía, y si se morían los niños porque se morían los niños. Pero los cristianos tenían la culpa de todo. ¿Quién podría asumir semejante presión social a lo que parecían evidencias? Y es decir, que los cristianos adoraban a Dios y resulta que el río se desbordaba y arrasaba todas las plantaciones. Eso era una evidencia. Entonces, ¿esto era porque había cristianos que no adoraban a los dioses paganos? Porque esta era la acusación. El asunto es que esto es también lo que apunta Jeremías sobre lo que percibían aquellos que se llamaban pueblo de Dios, lo que percibían. Jeremías, capítulo 44, que le hemos leído, a partir del versículo 16, que dicen, después de advertirles al Señor de toda la plaga que les va a venir por su desobediencia, ellos dicen, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Nos da igual lo que digas, porque fíjate, esta es la argumentación. Pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Nosotros somos los importantes. No lo que salga de la palabra de Dios, de la boca de Dios. No, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es lo que nosotros, que somos científicos, podemos aportar. Para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres. Fijaos quién ahora intervienen. Nuestros reyes y nuestros príncipes. Es decir, los poderosos estaban también dentro de este grupo. Y posiblemente estaban dirigiendo a este grupo porque gracias a Jeroboam, que empezó después de Salomón, es donde vino toda la idolatría para Israel. Los poderosos. Aquí lo tenemos. Nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos, cuando adorábamos a la diosa del cielo y le ofrecíamos sacrificios, libaciones, tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Y resulta que desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. ¿A qué conclusión llegamos? Pues hay que seguir dándole libaciones a la diosa del cielo. Claro, si nos va fenomenal. Es decir, tú hoy te sometes a la clase dominante, te sometes a la pandemia, al cuentacuentos, al clima cambiático y a toda la sarta de mentiras que nos cuentan, y nos va todo bien, fantástico. Como si te ocurra oponerte, te crucifican. ¿Pero por qué no te vas a oponer? Vamos a cuestionar, vamos a hacer un razonamiento crítico, vamos a irnos a las fuentes, vamos a investigar, vamos a profundizar. No, no nos interesa. Lo que nos dices no lo oiremos de ti. Porque nos va bien así. Claro, ¿a quién no le va bien así con todo el dinero que se mueve para que todo esto siga con el cuento? Parecía que debían ir por un camino, porque los poderosos iban por ese camino, como hicieron los fariseos con Jesús cuando todo el mundo aclamaba Hosana al que viene, y cuando ellos intervinieron, crucifícale. Vaya cambio de paradigma. Aquí están los reyes y los príncipes, y tenían lo que su corazón deseaba. Todo estaba bien, tenemos todo lo que nosotros queremos. Pero lo que hacían era conforme a la justicia, lo que hacían era conforme a la fe. Pues podemos ver que no. Entonces, pues muy bien que nos vaya, y porque la masa social piense que ese es el camino, y entonces vamos todos tan a gusto, tan tranquilos y tan contentos, porque la masa social lo piense, resulta que tenemos que cuestionarnos si esto es de acuerdo a la verdad y de acuerdo a la justicia, y sobre todo de acuerdo a la fe, que protege la vida y la libertad. Todo eso nos tenemos que plantear. Lo que Lucas quiere transmitirnos en este libro es: tened en cuenta que por más que evitéis ofender a los que os rodean, que son impíos, siempre tendréis una gran oposición por parte de esos impíos, siempre. Así que echad a un lado toda falsa esperanza en este mundo. Mirad la realidad que os anuncian las Escrituras. Recordad a Esteban, a Santiago, a Pedro, a Pablo, al resto de los que pasaron defendiendo la fe y cómo acabaron. Hombres de Dios llamados por Él que le sirvieron con fidelidad y hombres que supieron sufrir para defender el Evangelio y la fé. Defendieron la fé, defendieron la justicia y defendieron la verdad en todos los ámbitos de la vida y cuando tuvieron la oportunidad de exponer sus criterios. Pablo fue un hombre que supo afrontar las persecuciones y el alto precio de mantener la verdad en contra de toda una sociedad que quería acabar con él a toda costa. No se unió a la progresía de su época, no asumió lo que los poderes políticos religiosos imponían, porque si había algo que aquellos creyentes necesitaban escuchar, necesitaban que se les repitiera, era el hecho de que la oposición que iban a padecer era inevitable. Por defender la fe y los principios que se derivan de la fe, vamos a tener oposición. Bienvenidos al mundo. Estamos en el reino de Satanás. Y evidentemente Satanás jamás quiere que la verdad salga a la luz. Por lo tanto, va a usar todos sus resortes para que eso no ocurra. Así que lo mismo sucede con nosotros. Los medios que Satanás usa para engañar a las conciencias y a las naciones puede ser muy sutil. Pero es que Satanás es un maestro del engaño. No pensaréis, pero ¿cómo se disfraza Satanás? Con cuernos, rabo, se aparece delante de nosotros con un tridente, con la cara toda roja, echando humo por las orejas. La escritura dice que Satanás se aparece como ángel de luz. ¡Uy, qué encanto! ¡Uy! Lo invitamos a cenar. Si puede predicar el domingo que viene, pero hombre, ¿cómo vamos a desaprovechar tal nivel de bondad, de exquisitez, de dulzura? Ahí está el engaño. Ahí está el engaño. Así que si nosotros no sabemos discernir, pues evidentemente nos engaña. Por eso continuamente la Escritura nos lleva a discernir los espíritus, a discernir, a ver qué es lo que hay más allá, cuál es el propósito, si se atenta contra la fe, contra la ley, contra la justicia, contra la verdad, si se atenta contra algo de esto, mal asunto. En tercer lugar vemos la fidelidad en la prueba. Lo asombroso en medio de toda la oposición es el hecho de que nada puede hacer callar a los cristianos fieles. Nada puede hacer callar a los cristianos fieles. Este es uno de los temas principales también que encontramos en el libro de los Hechos. Si recordamos a Pedro y a Juan, respondieron a aquellos hombres que juzgaban la situación que ellos habían hecho con aquel milagro y les dijeron si era correcto obedecer a ellos antes que a Dios. ¿A quién puedo obedecer? Cuando se habla de la fe, de la justicia, de la verdad, de la libertad y de la vida, ¿a quién defendemos? ¿Al gobierno de turno o a Dios? ¿A quién defendemos? ¿Es justo defender a los hombres, obedecer a los hombres antes que a Dios? Porque los apóstoles dijeron que esto ni hablar del asunto. Y les iba mucho en juego. Esto es algo que la cristiandad de nuestros días olvida y además se les ve con una actitud más que sumisa al poder establecido con el cuento que les cuenten en cada momento. Sobre los temas que a ellos les interesen, a los del poder, imponen su criterio sectario y aquí nadie puede opinar lo contrario. Y estamos hablando de ya sea de la evolución, del inclusismo o lo que les llamen, el aborto o cualquier invención que se les ocurra. Cuando resulta que está en juego la defensa de la fe. Es que en esto está en juego la defensa de la fe. O sea, la teoría de la evolución es un ataque contra la fe. El aborto es un ataque contra la ley, contra la fe y contra la vida. El que sean hombres, sombras o hombros, esto es un ataque contra toda la estructura que Dios estableció en la creación. Es un ataque contra la fe. Todo es un ataque contra la fe. Entonces, ¿qué hacen muchas iglesias y muchos que se llaman cristianos? Pues que se creen la teoría de la evolución tal cual. Porque es que Dios pudo usar todo eso así, de esta manera, para que de forma natural llegásemos de los monos a los hombres. Ya, pero es que la Biblia empieza diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y que él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y lo hizo. Entonces, si Dios dice eso en su palabra, es que esto no afecta a mi fe. Ya, pero es que afecta a las escrituras. Porque Dios dice una cosa y tú dices lo contrario. Entonces, claro que afecta a la fe. Por supuesto que afecta a la fe. Por mucha oposición que hubo en los tiempos antiguos, por mucha oposición que ha habido contra los verdaderos creyentes a lo largo de la historia, no han podido callarse, no pudieron callar a Esteban, aun cuando le estaban matando, aun cuando estaban matando a Esteban, estaba predicando. No dejó de predicar hasta que acabaron con su vida. Y esto era un asunto político, estaba en medio de un asunto político. No pueden callar a Pablo, que está también en medio de un asunto político. Estos hombres no ven la oposición como un impedimento para exponer la verdad, sino como una oportunidad. Es decir, que me das una plataforma para que hable y defienda la fe, exactamente es lo que voy a hacer. Exactamente es lo que voy a hacer. Voy a traer luz a las conciencias y voy a desenmascarar la mentira y el error. Bueno, pues esa es tu opinión y el otro tiene otra opinión. Bien, pues vámonos a las fuentes. Si nos vamos a las fuentes, vamos a encontrar la verdad. Vámonos a las fuentes. Y no es solo que no tenían la oposición, sino que se aprovechaban de la oposición convirtiéndola en una oportunidad para enseñar, para mostrar la verdadera fe, para mostrar los principios cristianos, y todo bien argumentado, estructurado y rigurosamente legislado por el Evangelio. Así que el lugar donde eran juzgados por las autoridades lo transformaban en un púlpito. De esto es de lo que vamos a hablar. Por eso en el versículo 25 de este capítulo 24 se nos dice que Pablo estaba allí hablando delante de Festo y delante de todos los que había en aquella concurrencia. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, fijaos, al disertar acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Hasta aquí hemos llegado. De la justicia, vamos, hablarle a Félix de la justicia era que se le pusieran los pelos de punta. Pero fijaos lo que está exponiendo Pablo. La justicia, la ley, la verdad, el dominio propio, el juicio venidero. Esto es algo que cualquier creyente debe defender en el contexto donde Dios le ha puesto. El dominio propio que debe llevar a cada persona a saber el lugar que ocupa y a mantener esa posición sin alterarse. El juicio venidero que implica una severa advertencia de que nada de lo que hagamos en este mundo va a pasar desapercibido y que Dios nos va a llamar a cuentas sobre todo lo que hemos hecho. Así que veis que Pablo no estaba recitando versículos. Voy a estar delante de Festo. Bueno, el Salmo 119 se lo va a leer entero. No, Pablo no se pone en una actitud mística como estos santos que nos pintan los cuadros de la Edad Media, católicos, que llevan la coronilla afeitada, las manos juntas y un hábito. No, Pablo está defendiendo la situación como un hombre. Un hombre. Es un hombre que con rigor afirma la verdad bíblica. Y se enfrenta a la falsedad que el poder de su época ostentaba para dominar las conciencias. Por eso Pablo pedía a los hermanos que oraran por él cuando tenía que ir a juicio. Fijaos lo que dice en Efesios 6, 19. Que oréis por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es decir, voy a usar las veces que me llamen a juicio para defender la fe. Eso es lo que voy a hacer. Porque la mayoría de las veces estaba en un entorno judío. Evidentemente actuó en consecuencia a esa situación. La vez que estaba con los griegos en Atenas, pues actuó de acuerdo a lo que tenía en su auditorio, que eran griegos. Así que les habló exactamente en otros parámetros, pero para defender también la fe. Lo que Lucas les está diciendo al hablar así de Pablo, se lo dice a los contemporáneos de su época y también a nosotros, hermanos, si os llevan a juicio, que os llevarán, usad esa oportunidad para exponer la verdad, la justicia y la fe, que es de donde nacen los principios para poder defenderlos. La verdad, la justicia y la fe. Usad los medios para defender estos principios. Y sea lo que sea que os pase, no lo veáis como un impedimento, sino como una oportunidad para exponer el Evangelio. Porque tenéis un púlpito desde el que podéis hablar. ¿Cuáles son nuestras convicciones? A Pablo le iba la cabeza por delante al defender sus convicciones. Y si a nosotros nos llaman para defender nuestras convicciones, ¿o por qué vosotros no hacéis esto, no hacéis lo otro? ¿No veis que la masa social va por este camino, con el clima cambiático, con lo que nos cuenten? ¿Cómo es que no lo aceptáis? Pues tenemos que dar una defensa de la fe. Tenemos que conocer las Escrituras, porque eso es un ataque contra la fe. Y si sabemos las Escrituras, podremos defendernos. Y si luego acabamos, como acabará Pablo, con la cabeza cortada, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Pero no podemos hacer otra cosa. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto, el triunfo del Evangelio. Porque otra cosa que Lucas enseña a los creyentes por medio del libro de los Hechos es que pase lo que pase, todo el mal que los hombres puedan traer, nada va a poder detener el avance de la palabra de Dios y su propósito para salvar a los suyos. Nada lo podrá detener. Hasta que Dios no traiga a este mundo a la última persona que se va a salvar, no se va a acabar el mundo. Y mientras tanto, el Evangelio tiene que ser predicado hasta lo último de la tierra. En eso estamos ocupados. Por eso, nos dice también Hechos en el capítulo 1, versículo 8, está hablando el Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder, recibiréis la fuerza que necesitáis por medio del Espíritu para defender la fe, sea donde sea que tengáis que dar razón de ella. La palabra de Dios avanzará en el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quién es su simiente? Cristo, nos dice Pablo. Cristo es su simiente. En Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra. Nada ni nadie podrá impedir que Dios siga arrebatando del reino de las tinieblas a los esclavos de Satanás. Nadie lo podrá impedir, porque es una determinación y un propósito de Dios. Y así, como dice Pablo también en 2 de Timoteo, que escapen del lazo del diablo, 2 Timoteo 2:26, que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Para eso vino Cristo, para libertar a los cautivos. Ese fue su propósito. El mantener los distintivos cristianos, sea donde sea que estemos, el actuar de manera crítica con la información que recibimos y el defender la verdad en nuestro entorno es fundamental, porque todo eso lo usa el Señor para llevar a cabo sus propósitos eternos. Aún en medio de grandes ataques de los enemigos de la fe, de la justicia y de la verdad, Dios va a cumplir sus propósitos, por muchos enemigos que tengamos. A la vez el Señor seguirá llevando a cabo su determinación de salvar pecadores. Por eso dice Pablo, en Hechos 19:21, que pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario ir también a Roma. Y luego vemos cómo el Señor le revela y le dice, ten ánimo, en el capítulo 23, lo leíamos la semana pasada, ten ánimo porque como has testificado fielmente de mí en Jerusalén, así tienes también que testificar de mí en Roma. Es decir, sea lo que sea que ocurriera, Pablo iba a acabar en Roma. Esta es la providencia. ¿Cómo Dios iba a guiar todos los pasos para que Pablo acabase en Roma? Nada podría impedir que llegase hasta aquella ciudad. Así que todos los acontecimientos que iremos viendo que se iban a desencadenar para llegar a ese fin, iban a ser resueltos. Ahora, no iban a llevar un BMW Serie 7 para que Pablo se subiera y le llevaban por una superautopista hasta Roma y que llegase allí a un hotel de 5 estrellas y recibiese audiencia del César. Nada de todo esto. Iba a sufrir mucho todavía hasta llegar a Roma, pero mucho. Desde el capítulo 21 hasta el final del libro, vemos a Pablo en muchas ocasiones casi al borde de la muerte. Y aún a pesar de eso, va a llegar a Roma. Los judíos tratan de asesinarlo, sufre un naufragio, se le presentan muchos peligros que parecían amenazar su viaje. Nada podrá impedir el propósito de Dios y Pablo acabará en Roma. Pablo acabará en Roma. En esto vemos también una secuencia parecida a la del Señor camino del Calvario. Pasara lo que pasara, el Señor tenía que llegar al Calvario. Lo intentaron matar muchas veces los fariseos, no pudieron. El Señor tenía que llegar al Calvario. Tenemos que ver, por tanto, aquí cómo Pablo es guiado hasta Roma desde la cárcel. Y nos sorprende, para tomar ejemplo de su actitud, cómo esto no le sirvió para hundirse, ni para lamentarse, ni para frustrarse, ni para deprimirse. Y lo pasó muy mal. Pero nada de todo esto aparece en su carácter. Porque esto no era un fracaso, sino más bien el medio que Dios iba a usar con Pablo para que llegase seguro a Roma. Dios usa las mismas armas de sus enemigos como sus propias armas, para el alcance del Evangelio, para el avance del Evangelio. Los enemigos dicen, vamos a acabar con Jesús llamado el Cristo. Y efectivamente lo crucifican. Bien, pues crucificándole hicieron la obra más extraordinaria que Dios ya había determinado. Nos dice también el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 27, verdaderamente se unieron en esta ciudad, Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, se unieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Y para qué? Dice el texto, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Así que todo el pecado de los hombres lo usó Dios para cumplir su propósito eterno en la redención, clavando a Cristo en la cruz, porque eso era lo que se esperaba. Así lo anunciaron los profetas y así se anuncia desde el principio de las Escrituras. Parecía que había vencido el mal cuando Cristo fue clavado en la cruz, pero fue el día de la victoria más aplastante. Así que Dios usó todas las cosas para cumplir sus propósitos. Con Pablo ocurre igual. Sus enemigos dicen, vamos a encarcelar a Pablo. Y el Señor dice, exactamente, eso es lo que yo quiero, que lo encarceléis, porque le vais a librar de muchos peligros mayores. Así que encarcelado. Y esto lo usa para el avance del Evangelio. Pablo se pasó más de la mitad de su vida encarcelado. Y él escribe, yo estoy preso, pero la palabra del Señor no. Así que a escribir. Y aquí tenemos multitud de cartas que nos han llegado gracias a que Pablo estuvo encarcelado. Pues aquí tenemos multitud de cartas que nos sirven de aliento y que nos imparten doctrina para conocer más profundamente la fe. Y esto es exactamente algo que no podemos pasar por alto cuando los aparentes desastres o las cosas que vienen en contra nos hacen daño o hacen tambalear nuestra situación de comodidad, estabilidad y relax en la que vivimos. Hay ocasiones en que los enemigos de la fe parece que tienen una victoria, pero debemos recordar que todo lo que pudieran haber llevado a cabo, Dios lo usa para el cumplimiento de sus planes eternos. Nosotros no sabemos cómo Dios usa el mal de nuestros enemigos o de los que ofenden el Evangelio y atacan el Evangelio para cumplir sus propósitos. Hoy no lo sabemos, lo sabremos algún día, pero evidentemente Dios usa todo esto. Fijaos, nos tuvieron 3 meses con las iglesias cerradas. Pero eso fue aprovechado por el Espíritu Santo para inquietar muchas conciencias y que buscasen a Cristo en medio de la adversidad. Así que nos cerraron las iglesias 3 meses y muchas personas fueron llamadas al Evangelio, a pesar de eso. Así que Dios usó esa aparente maldad del poder para volverla en bendición de muchos. Quisieron cerrarnos la boca, pero Dios usó las redes, y usa las redes para que hasta lo último de la tierra se predique su palabra. Hasta lo último de la tierra, que fue el mandato que Dios nos dejó como iglesia. Y de esto está hablando Lucas. Este libro escrito por él bajo inspiración divina tenía un mensaje pertinente y de mucho ánimo para todos los creyentes de la época de Pablo, que estaban siendo perseguidos, que eran una pequeña minoría, como siempre ha ocurrido con la verdadera iglesia. Muchas eran sus aflicciones, muchos los peligros que amenazaban sus vidas, muchos enfrentamientos con el poder civil para defender el Evangelio. Pero el Espíritu Santo usa todo ese ataque contra la fe para cumplir sus propósitos. Por medio de este libro se le dice a los creyentes de antaño y los de hoy que el Evangelio siempre triunfa, que nada podrá hacerle retroceder, siempre triunfa. La iglesia tiene un papel protagonista en el plan redentor, a pesar de sus múltiples enemigos. Por eso dice el Señor que la puerta del Hades no prevalecerá contra ella, contra la iglesia. La iglesia seguirá cumpliendo su papel, aunque seamos pocos, seguirá cumpliendo su papel. Y esto nos lleva a algunas conclusiones, también respecto al texto que nos ocupa. El asunto de aplicación para nosotros nos lleva a cómo tomar todas estas claras advertencias de las Escrituras para mi entorno personal, familiar, profesional o social. Pudiera parecer que esto no tiene nada que ver con nosotros y que solo está referido a la persecución por defender la fe, cuando te persiguen los soldados romanos con su casco, sus espadas y su escudo, a caballo si es posible para darle un poco más de ambiente a la película, y entonces eso sí que era defender la fe. Y nosotros ahora no tenemos que defender la fe, ya está, ya lo defendieron ellos. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Solamente venir los domingos, reunirnos a la adoración y hasta el domingo que viene. Y luego todo lo que pasa en nuestra vida no tiene nada que ver con la fe, nada. No hay ningún ataque contra la fe. Más o menos podemos hablar con quien nos escucha. Si decimos algo de la fe y se molesta el otro, pues no hablamos más y ya pues nada. Y así nos quedamos tan tranquilos. Pero resulta que tenemos esta secuencia histórica que está inspirada por el Espíritu de Dios y, como toda la Biblia, tiene un alcance a todas las generaciones hasta el fin del mundo, ni más ni menos. Por lo tanto, si Dios ha dejado esto escrito en las Escrituras, alguna razón tendría el Espíritu Santo para hacernos llegar estas secuencias históricas. El asunto es cómo tomo yo la enseñanza de la Escritura y cómo la aplico a mi situación particular, para ver que los ataques que había de la fe en aquella época, cómo Satanás, evidentemente, que es muy inteligente, si algo tiene Satanás es inteligencia y constancia, le ha dado la vuelta para que ahora parezca de otra manera. Y entonces, cuando se exponen estas historias, no veamos ninguna identificación con nosotros, porque, bueno, nosotros aquí nadie nos persigue. ¿O sí? Oramos cada día del Señor para que Él abra nuestro entendimiento y que podamos ver cómo se relaciona la enseñanza de la Escritura con la aplicación práctica en nuestra vida. Y esta es una gran tarea que todos los predicadores tienen que tener muy en mente: aplicar la enseñanza a nuestra situación particular. Por eso siempre estamos trayendo los principios de las Escrituras a situaciones particulares concretas. El asunto es que siempre Satanás va a intentar engañarnos a través de los poderes civiles y de la religión. Siempre. Siempre. Ha existido así desde el principio y hoy no estamos en el mundo idílico e ideal, aunque ese es el cuento que nos cuentan. Parece que estamos en el parque de atracciones. Lo que pasa es que cuando baja el tobogán, vamos camino al infierno. Salvo eso, todo funciona bien. Satanás siempre va a intentarnos engañar, pero si conocemos sus maquinaciones, evitaremos que corrompa la fe. Porque, repito, las dos áreas claramente definidas en la Escritura donde Satanás se esfuerza extraordinariamente en su poder es corromper las fuentes de conocimiento de la Iglesia y es corromper las fuentes de conocimiento de la ciencia. Si tiene esto corrompido, todo suyo. Y evidentemente a esto se dedica. Cuando en estos ámbitos además intervienen los políticos, ya tienes todos los ingredientes que necesita el maligno para cumplir sus planes a la perfección y darle a la gente, quiero decir, a la masa, los argumentos que necesitan para generar sus mentiras, para cauterizar las conciencias y para que todo se vea naturalmente que es así. Por ejemplo, el mundo dice que venimos del mono. Como todo el mundo sabe, mirando a algunos, no nos cabe ninguna duda. Pero, según ellos, eso está aprobado científicamente y así lo enseñan en todos los centros educativos, a pesar de que se le llama teoría de la evolución. Pero para ellos es una ciencia ya aprobada que esto es así. ¿Se nos permite a los cristianos exponer a la vez la doctrina de la creación? Si ellos explican la teoría de la evolución, ¿por qué no nos dejan a los cristianos exponer la doctrina de la creación? Sería lo conveniente y luego cada uno que piense lo que quiera. Pero esto no ocurre. Es la teoría de la evolución, sí o sí, como una matraca. El propósito es un atentado contra la fe brutal, contra la creación, contra el poder de Dios, contra la justicia y contra la verdad. ¡Brutal! La mayoría de las iglesias creen que venimos del mono. Así van a acabar. Así van a acabar. Ahí vemos cómo el poder político impone sus criterios por encima de la ciencia, que se presta al engaño y la masa social lo acepta. El mundo dice que se puede abortar porque lo que hay en el seno materno no es humano. No es humano. Pero científicamente es un ser humano que está en desarrollo. Ahí vemos una vez más cómo el poder político impone sus criterios sectarios por encima de la ciencia, que se presta al engaño y la masa social lo acepta. Es decir, que el bebé que tienes en el seno materno no es un bebé, es una verruga o un grano de arroz que se ha ido por otro conducto. Una más. El mundo dice que la constitución física no determina tu sexo. O sea, tú ves a un hombre desnudo y una mujer desnuda y no sabrías jamás en la vida, si alguien no te lo explicase, quién es hombre y quién es mujer. No lo hubieras deducido jamás. El mundo dice que la constitución física no determina tu sexo, sino lo que tú quieras ser en cada momento. Por eso el hombre puede ser mujer y la mujer hombre, o no sabemos qué quieren ser qué. Pero científicamente esto no es así. Vamos, si uno no está ciego, puede verlo a simple vista. Pero Vemos nuevamente cómo el poder político impone sus criterios por encima de la ciencia, que se presta al engaño y la prensa social lo sigue. Y así cogemos la ventana de Overton, algún día hablaremos de ello, y veremos la manipulación estratosférica que se produce de forma natural. Pero es que estamos en el reino de Satanás. ¿Cómo no nos va a engañar Satanás si es su reino? Hay muchos ejemplos más de imposición del poder político sobre la ciencia, donde evidentemente el poder presenta sus argumentos manipulados, rebuscados y refinados para engañar, como bien súbdito de Satanás que es, porque es padre de mentira. Y si algo sabe hacer con absoluta excelencia, es el engaño. El problema es si un creyente se suma a la manipulación social. Y la realidad es que hoy no hay nada a nivel de la sociedad que quede fuera de las garras de la manipulación política y su ansia de poder y sumisión de los ciudadanos y erradicar la conciencia cristiana. Eso es su principal objetivo. Y para eso va a hacer todo lo que esté al alcance de su mano para conseguirlo. Esto le debería llevar a los cristianos a pensar cuál es su postura de lo que hoy mismo está ocurriendo en este mundo y cómo pueden defender la fe, la libertad, la vida y la justicia sin sumarse a la moda social, a la masa social, ir por el camino ancho y decir que todo está bien. Es algo que los cristianos deberían plantear si son cristianos, claro. Lo que aportó la Reforma, curiosamente, fijaos qué matiz más tonto, lo que aportó la Reforma fue el libre examen de las Sagradas Escrituras. Es decir, accede a las fuentes, busca en las fuentes, investiga en las fuentes, asegúrate de las fuentes, verifica las fuentes. Y ahí lo tienes todo. Pero hoy las fuentes no existen. Todo lo que determina el poder político lo saca en propaganda a través de todos los medios de comunicación que están a su servicio, y esto se lo cree la gente porque lo ha dicho la tele. Cuando el 99,9999 infinito por ciento es falso. Pero el poder de propaganda es brutal. Y vemos a los cristianos sumarse a la propaganda. Bueno, pues ya veremos en qué acabamos. La aportación de la Reforma fue el libre examen de las Sagradas Escrituras, el acceso a las fuentes. Y esto desbancó por completo a la todopoderosa Iglesia de Roma. Y eso es lo que cada creyente en cada época debe demandar sobre aquello en lo que está ocupado. El acceso a las fuentes del conocimiento, porque las fuentes del conocimiento están corrompidas. Que nos avisa la Escritura, que Satanás corrompe las fuentes de conocimiento. Por lo tanto, lo que nos diga Pepito, Juanito o Manolito, o lo que diga el pastor, no te lo creas. Vete a las Escrituras y verifica, profundiza. Eres tú el que tiene esa responsabilidad. Asegúrate, conforme a las Escrituras, de que todo está en el orden que tiene que estar, en el orden lógico. Y el creyente lo tiene que hacer con una disposición sincera, sin argucias, es decir, sin prejuicios, porque si ya vas con el prejuicio de que esto tiene que ser como tú piensas que tiene que ser, porque la inmensa mayoría piensa que es así como tiene que ser, pues estás perdido. Ya vas con el prejuicio instalado en tu mente y no vas a aceptar ninguna otra verdad. Ve, ¿cómo dice la Escritura que tenemos que ir al Evangelio? Como un niño. Ve con la mente de un niño. Ve con una disposición a aprender. Pero vete a las fuentes. Ve con una disposición de aprender. No te creas nada de nadie. No te creas nada de nadie. Investiga en las fuentes. Busca en las fuentes por dónde hay que ir dirigiendo la conciencia. El mundo, con todo lo que tiene, está orientado a destruir el nombre de Dios, a destruir su poder creador, a destruir la fe, a destruir la salvación, a destruir absolutamente todo lo que encuentra a su alcance. Todo lo que tiene que ver con Dios, con la fe, con la justicia, con la verdad, su objetivo es destruirlo, por todos los medios. Bueno, es que a mí no me parece que esto afecte contra la fe. Bueno, si quieres luego hablamos y vemos si afecta contra la fe o no. Pero es que todo afecta a la fe. Todo afecta a la fe. Entonces el asunto es, ¿sea Dios veraz y todo hombre mentiroso? ¿O sea todo hombre veraz y Dios lo dejamos ahí porque en mi caso particular no afecta el mal de Satanás en mi cuestión privada? Pues lo mismo te estás engañando. Porque como el diablo es diablo, no debería pasar desapercibido para un verdadero creyente el ataque continuo que sufre la fe y el papel permanente que tenemos de defender la fe en este mundo hostil y de no dejarnos engañar, por supuesto, por la manipulación del poder, como Pablo pudo presentar una defensa argumentada contra lo que el poder del Sanedrín y del Imperio Romano querían imponerle. Hizo una defensa de la fe, a pesar de que le iba la vida en juego. Pero no se cayó, hizo una defensa de la fe. Y todos estaban en su contra, pero hizo una defensa de la fe. Unirse a la masa es lo que todos hacen. Bienvenidos al infierno, escucharán. Bienvenidos al infierno. Pero investigar en las fuentes y ser consecuentes con la verdad requiere ser valientes, porque te tienes que enfrentar a todos. ¿Cristo fue valiente? Ya lo creo que fue valiente. Fue valiente y obediente hasta la muerte de cruz. Fue valiente. ¿Los apóstoles fueron valientes? Por supuesto que fueron valientes. ¿Y los profetas? Muy valientes. Debemos enfrentarse continuamente a los que se llamaban cristianos, la masa social de la época, que iban en dirección completamente distinta. Cuantas más advertencias les hacían, menos querían escucharles. Bueno, pues solamente tendríamos que ver ahora dónde están unos y dónde están otros. Pero a todos ellos les costó la vida, por enfrentarse ellos solos contra la masa. Pues hoy estamos en igualdad de condiciones. La teoría de la evolución, el cuentacuentos del clima cambiático, y más cuentacuentos que hay, que no los vamos a repetir, para no aburrir a nadie. Unirse a la masa es lo que todos hacen. Investigar las fuentes es lo difícil. Ser consecuente con la verdad requiere ser valiente, porque enfrentarse a todos para defender una posición de justicia, de verdad, coherente con la fe y que promueva la vida y la libertad, pero ese es nuestro papel. Ese es nuestro papel, defender la fe en medio de una situación y de una cultura y de una sociedad hostil. A Cristo le costó la vida, a sus profetas le costó la vida, a los apóstoles le costó la vida. Y ellos nos dejaron un ejemplo para que la luz alumbre en la oscuridad de este mundo, porque está oscuro. Y nosotros somos la luz. Así que si nosotros somos la luz, ¿qué vamos a hacer como hijos de luz? Ese es el kit de la cuestión que queda delante de nosotros. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por exponernos tu palabra y ver nuevamente la exhortación que das a nuestras conciencias para que podamos andar como lo que somos. Guíanos en nuestros criterios y procesos de pensamiento. Ayúdanos a entender cuáles son las advertencias que nos hace la Escritura sobre el poder del mal y cómo corrompe las conciencias, cómo corrompe el conocimiento y cómo sus propósitos y objetivos están muy lejos de lo que tú has establecido. Así que danos discernimiento para ver y discernir y comprobar la verdad respecto al error. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, a hacer una defensa lógica y bíblica de la fe con argumentos racionales que se desprenden de las Escrituras y de todo lo que tú nos has dejado allí, advirtiéndonos de cuál es el mundo en el que vivimos. Ayúdanos en todo esto, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.